dio gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos, gracias por buscarnos, gracias por consolarnos, gracias por animarnos, gracias por todo lo que tú haces con nosotros, gracias por corregirnos, gracias por todo, toda tu obra en nosotros. Dios, te pido que hoy tu palabra hable a nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y absorber y aplicar tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Casi no hemos hablado desde empezamos la serie de Ezequiel, de la lectura de la serie de Ezequiel. Y quería mencionarlo hoy porque pues ya llevamos un par de semanas en el libro y quería animarles cómo les va con la lectura. Si empezaste, ¿te fijaste que es un libro difícil de leer o solo soy yo? A mí me cuesta leerlo, no sé. Entonces quería animarles, si empezaron y si empezaste y lo dejaste y dijiste, no, después lo voy a leer, agárrelo y ¿sabe qué? De aquí a Navidad puedes terminarlo, puedes dar la primera pasada al libro en tu tiempo personal. Entonces te animo que lo hagas, que lo leas. Uno de los problemas que yo me he fijado, no sé, en el Antiguo Testamento, personalmente lo he experimentado, otros me han hecho el mismo comentario, es que es más fácil leer el Nuevo Testamento. ¿Te has fijado en eso? Que es más fácil leer Mateo, Marco, Lucas, Juan, la carta de Pablo. Es más fácil leer primero de Pedro. Es más Apocalipsis no tanto. Esa es otra categoría. Pero los libros de Jesús y de la Nueva Iglesia, el libro de Hechos, es más fácil leer esos. Y es más difícil leer los libros del Antiguo Testamento. Personalmente, cuando yo estoy leyendo un libro del Antiguo Testamento, ahorita estoy leyendo Isaías junto con Ezequiel. Y cuando estoy leyendo, me da ganas de decir que okay, hoy voy a tomar un descanso de Isaías y voy a enfocarme en otra cosa. Uno de los Juanes, Juan Grande o Primero, Segundo, Tercero de Juan, uno de los libros de Jesús. Voy a tomar un descanso porque eso es difícil. Y voy a leer uno del libro que es más fácil que leer para mí. Yo creo que una de las razones que el Antiguo Testamento se nos hace más difícil leer es porque habla de muchas cosas que parecen no tener mucho o nada que ver con nuestra vida el día de hoy. Entonces lo leemos y decimos, ¿hasta cuándo vamos a llegar a algo que tiene que ver con nosotros? Las coordinaciones de cómo tenía que ser el templo y los sacrificios y otros, ídolos, de cómo son los de la adoración de ídolos. Y leemos esa cosa y decimos, ok, no tiene nada que ver con mi vida. Tal vez va a hablar de algo que yo pueda relacionarme con el texto después. Y seguimos leyendo y se nos hace difícil y lo dejamos de leer. Hablando de ídolos. Cuando llego a la parte de la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando hablan de los ídolos de ellos antes, siempre mi primera reacción es de medio ignorar y leer más rápido. Y como esa lectura que uno puede dar al texto de leer, pero no estás absorbiendo nada, de leer rápido porque yo digo, hey, ¿qué son los ídolos? Son las figuras que ellos tenían antes o en otros países. Y yo no tengo ninguna figura de metal, de madera, no tengo Buda en mi casa, el hombre panzoncito ahí que con incenso. Yo no tengo eso. Entonces, cuando hable de ídolo, yo digo, eso no aplica tanto a mí. La vez pasada hicimos algo con el tema de ídolos y pusimos en la pantalla, algunos lo van a recordar, una figura de que tenía 8 brazos. Es uno de los ídolos de otra religión en otra parte del mundo que hoy día adoran a ese ídolo. Y yo miro a eso y digo, eso es tan extraño. No tiene nada que ver con mi vida. Yo no tengo ídolos como este. Yo no tengo una figura con 8 brazos en mi casa. No sé tú, si tienes uno, pues esa es otra práctica para otro día, pero yo no tengo una figura con 8 brazos en mi casa, no doy ofrendas a esa figura. Entonces, lo de los ídolos no tienen tanto que ver conmigo y me aburro y el problema es que gran parte de los libros de profecía o de las leyes de Dios tiene que ver con ídolos. Dios a cada rato está diciendo a la gente, no se meten con ídolos, no tengan ídolos, no tengan ídolos. Y en los libros de profecía como Isaías o Ezequiel, como el libro que estamos estudiando, todo el libro está basado en el problema de que la gente ha dejado de adorar a Dios y están adorando a sus ídolos. Entonces parece que mucho de ese libro no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros no tenemos esos ídolos, no matamos animales ahí atrás de la casa y lo ponemos en un altar para sacrificarlos a un ídolo. Otro, bueno, si lo haces es otro problema, pero normalmente no hacemos eso, no tenemos mucho que ver con lo que era el gran problema con ellos en su día. Y después leo en el Nuevo Testamento, en los libros que son más fáciles de entender y de que se relacionan más con mi vida, y encuentro referencias a los ídolos y referencias que me hacen cuestionar si de verdad entiendo lo que es un ídolo y si quizás la idolatría es algo que tiene más que ver con mi vida de lo que realmente normalmente pienso que tiene que ver. Por ejemplo, en Efesios 5, no va a estar en la pantalla, eso fue algo que me vino hoy. 5:5 dice, Pablo está hablando de pecados que tiene que evitar los cristianos, y mire lo que dice, mete algo de ídolos ahí en medio del verso, porque con certeza ustedes saben eso, que ningún inmoral, impuro, hablando de pecados sexuales, o avaro es alguien que quiere dinero, más cosas, dinero más, que quiere más dinero o cosas de lo que necesita. O sea que cuando yo veo la nueva camisa en la tienda y digo, wow, me gustaría mucho, ¿la compro o no la compro? Quiero comprarla. Ok, eso es avaricia, porque yo no necesito otra camisa. Yo tengo que escoger qué camisa poner. Ok, no es malo comprar otra camisa, pero desearla tanto, esa es avaricia. Avaricia, ¿cuántos somos culpables de no levantar la mano? Si no mentimos, todos levantaríamos la mano, ¿no? Todos queremos en nuestra vida más de lo que necesitamos para sobrevivir. Esa es avaricia. Mira lo que dice la avaricia. La avaricia, ¿qué es? Idólatra. Si uno es avaro, si quiere más dinero o cosas de lo que necesita, es idólatra. Adora a ídolos. Espérate. Cuando yo voy a Sam's y yo veo cosas que no necesito, que quiero comprar, y yo ando ahí peleando conmigo mismo porque quiero comprarlo tanto y yo voy soñando con lo que voy a comprar, ¿qué tiene que ver eso con adorar a ídolos? Eso me hace cuestionar, versos así hay varios, me hace cuestionar si tal vez lo de la idolatría no es más grande que solo adorar a imágenes de madera, a figuras, a quemar y matar animales delante de ídolos físicos. Para entender bien a la idea de Ezequiel de idolatría, el problema de la gente en el libro de Ezequiel, y para relacionarnos con este problema que ellos tenían, nosotros tenemos que ver qué es la idolatría de verdad. Y para ver qué es la idolatría, tenemos que empezar con ver a... Todo tiene que ver con Dios. Tenemos que empezar por ver a Dios. Tenemos que empezar por tomar un paso atrás. Y antes de ver a nuestro corazón o a los ídolos, tenemos que ver primeramente a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere más que todo? Hay un verso en la Biblia cuando vinieron a Jesús en Mateo 22, otra vez, no está en la pantalla, pero vienen a Jesús y le hacen una pregunta y dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús siempre hacía las cosas a su manera porque Él es Dios, entonces Él no le dio una respuesta, dio dos mandamientos, pero el primero, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios con tu alma, tu corazón, con tu mente, con tu fuerza, con todo lo que eres, amarás a Dios. Ese es el primer mandamiento, dijo Jesús. El primer mandamiento, el mandamiento más grande, el mandamiento que cubre todos los demás mandamientos, es amar a Dios. En otras palabras, es poner a Dios en el centro de su corazón. Es amar a Dios más que cualquier otra cosa. Y tiene sentido, piensa, en lo que hemos visto en Ezequiel. Recuerda antes todo lo que hemos visto hace un momento. Hemos visto a una imagen de un Dios glorioso, un Dios grande, un Dios enorme, un Dios fuera de este mundo, un Dios que es todopoderoso, un Dios que controla todo. Nada pasa en tu vida, en mi vida, que Dios no sabe y que Dios no ha ordenado. Y Dios controla todo. Dios es el gran Dios todopoderoso del universo, rey del universo, creador de todo. Ese Dios dice, yo quiero ser el ser más importante en tu vida. Yo quiero que tú me ames. Ames, amar es con tu corazón, las emociones. Yo quiero que tú me ames más que cualquier otra cosa. Yo quiero ser lo más importante para ti, lo más grande en tu corazón, lo que más es más importante para ti. Quiero que sea yo. Yo quiero que yo sea el centro de tu corazón. Entonces, nuestro problema verdadero, y lo que es la idolatría, más que una figura o una imagen, una estatua con ocho brazos, algo ridículo así, lo que es la idolatría es reemplazar a Dios. Nuestro problema es que nosotros reemplazamos a Dios. Dios dice, yo quiero estar en el centro de tu corazón. Y nosotros decimos, quiero que estés en mi corazón, quiero que seas parte de mi vida, quiero amarte con parte de mi fuerza, quiero amarte con parte de mi mente, pero no con todo. No quiero que tú estés en el centro de todo. Y nosotros reemplazamos a Dios del centro de nuestro corazón y en su lugar ponemos otras cosas. Ponemos otras cosas, y esas otras cosas son la definición bíblica de lo que son los ídolos. La idolatría es reemplazar a Dios, es quitar a Dios del centro de nuestra vida y poner otra cosa en el centro de nuestro corazón. Este es el tema de Ezequiel 8. El punto de ese capítulo es Dios viene a la gente y le quiere decir, ¿sabe qué? El problema no es que ustedes tienen imágenes. El problema no es que encienden incienso o que quemen animales enfrente de esas imágenes. El problema es que ustedes me han reemplazado en sus corazones. Ustedes han quebrado el primer mandamiento. Me han botado afuera y han puesto otra cosa en mi lugar. Ese es el tema de Ezequiel 8. Y lo que veremos antes del final de este mensaje es que nuestro problema es igual que el problema de ellos. Nosotros dejamos a Dios afuera y ponemos otras cosas en su lugar. Ezequiel 8:1, y sucedió en el año sexto, en el día 5 del mes sexto, que estando yo sentado en mi casa con los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces Ezequiel es profeta y los jefes del pueblo habían venido ante él. Quizás él estaba enseñándoles, no sabemos, pero ellos venían a él para algo, y él estaba ahí con ellos, y Dios vino, la mano de Dios vino sobre él. Entonces miré y vi una figura con aspecto de hombre. Desde su lomo para abajo tenía la apariencia de fuego. Desde su lomo para arriba tenía la apariencia de un resplandor como el aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello. Y el Espíritu me alzó sobre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios. Entonces, lo que sucede después es una visión que Dios da a Ezequiel cuando él está juntos con los jefes de su pueblo. A la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. Él dice a la entrada a Jerusalén, a la entrada de la puerta que mira al norte, del atrio interior, ¿de qué está hablando? Está hablando del templo de Dios. Dios lo llevó a Jerusalén al templo de Dios. ¿Qué hacían en el templo de Dios? ¿Qué tenían, qué debían de haber estado haciendo en el templo de Dios? A Dios, exacto, sacrificando a Dios, adorando a Dios. Y él dice que en ese lugar había una imagen, un ídolo que provoca celos. Ahora, lo interesante en esa lectura de la idolatría de ellos, no es específico el texto en decir cuáles son los ídolos de ellos. Si era Baal, si era este, si era el otro, no dice cuáles son los ídolos. Ese no es el punto. El punto no es cuál es tu ídolo. El punto es que nosotros reemplazamos a Dios. En el lugar de Dios había un ídolo. De los celos que provocan los celos. Dos veces usa la palabra celos. ¿Por qué dice Dios que ese ídolo le da celos a él? Porque está tomando su lugar. Porque provoca el enojo de Dios cuando nosotros reemplazamos a él en nuestro corazón. Seguimos leyendo. La gloria de Dios de Israel estaba ahí, como la visión que yo había visto en la llanura. Y Dios me dijo: hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte y vi que al norte de la puerta del altar, entonces ahí en el templo, en la puerta del altar, a la entrada estaba el ídolo de los celos, en el lugar donde, sobre el altar de Dios, donde ellos tenían que hacer sacrificios a Dios, matar animales y hacer su adoración a Dios. Que estaban haciendo, adoración a un ídolo, estaban adorando a un ídolo, habían puesto un ídolo en el lugar de Dios. Nosotros reemplazamos a Dios con ídolos en nuestro corazón. A la entrada estaba el ídolo de los celos. Entonces él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario. Pero aún verás mayores abominaciones. Antes de seguir, mire lo que dice. Dice, las abominaciones de ellos, lo que ellos están haciendo por reemplazarme, por poner ídolos en el lugar donde yo debería estar. Para nosotros, ¿dónde debería estar Dios? En nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En nuestro corazón reemplazamos a Dios con ídolos. Y Dios dice a Ezequiel, eso me hace alejar. Me han corrido de mi lugar y han puesto otra cosa en mi lugar. Esa es la idolatría. No es adorar a una imagen específica. Es poner algo en el lugar de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo amamos a Dios con nuestro corazón? ¿Cuál es el lugar que Dios quiere tener en nuestro corazón? En la Biblia, mire, Dios se describe a sí mismo como el ser más grande que provee para sus hijos, el proveedor. Y Él quiere que nosotros busquemos a Él para nuestra provisión, para nuestra seguridad. La seguridad que sentimos cuando tenemos seguro de carro y seguro de casa y seguro de vida y tenemos dinero en el banco y Dios dice, está bien tener todo eso, pero yo quiero que realmente sientas seguro, no por el dinero que tienes en el banco o lo que andas en la bolsa, yo quiero que sientas seguro porque yo soy tu proveedor. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, es Dios que provee. Dios dice, yo soy el proveedor. Nosotros cometemos idolatría cuando buscamos nuestra provisión en otro lugar y no en Dios. No dependemos a Dios por nuestra provisión. Nosotros queremos sentir amor. Y Dios dice, yo voy a ser como un padre a ustedes. Dios en la Biblia ha dicho, yo soy su padre, yo voy a amarlos y tratarlos como si fueran mis hijos y van a ser mis hijos. Y la identidad que van a tener es la identidad de ser mis hijos y mis hijas. Y yo lo voy a perdonar y lo voy a amar y van a sentir que nunca están solos porque yo voy a estar con ustedes. ¿Qué dijo Jesús antes de ir a los cielos? Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios dice que si son mis hijos, yo les hago sentir amor. ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, está bien. Pero yo lo que realmente me hace sentir amor, lo que realmente me hace sentir que no estoy solo, son las personas que tengo en mi vida. Si yo perdiera, solo piensa en las canciones románticas. Yo sé que son exageraciones porque son canciones románticas, pero piensa en las canciones románticas. ¿Qué dicen las palabras? No podría vivir sin ti. No, la vida no valdría la pena si tú no estuvieras conmigo. ¿Qué estamos expresando? Que yo necesito, sí está bien que Dios está conmigo, pero lo que realmente necesito para sentir amor, para sentir compañía, para sentir que no estoy solo es esta persona. Reemplazamos a Dios por buscar provisión y seguridad y amor en otros lugares. Dios dice, cuando estás conmigo puedes experimentar paz perfecta. Puedes estar contento, puedes estar feliz. Y puedes estar más feliz que nunca cuando estás conmigo. Y nosotros decimos, qué bueno, te voy a ver una vez por semana. Y el resto del tiempo voy a buscar mi felicidad última, lo que más me hace feliz en otras personas o en mi carrera o en mi trabajo, en mi escuela, con mis juegos, con mi deporte, con lo que sea. Voy a buscar mi felicidad en el mall, voy a buscar mi felicidad más grande, donde sea, menos en Dios. Esto es quitar a Dios de nuestro corazón y reemplazarlo con gente, con nuestra familia, con relaciones románticas. Reemplazarlo con amistades. Nada de eso es malo. Lo malo es buscar en estas otras personas lo que solo deberíamos hallar en Dios, que es el amor verdadero. Es reemplazar a Dios con cosas y con dinero y actividades, las cosas que hacemos. En reemplazar a Dios y buscar lo más grande y lo que nos más hace feliz y seguros en otras cosas y no en Dios. Dios dice, yo quiero estar en el centro de tu corazón. Y nosotros decimos, qué bueno, te veré domingo. Y por mientras, lo que realmente me hace feliz, lo que realmente me hace sentir amado, son otras cosas en la vida. Es lo que realmente necesito. Son nuestros ídolos. Y Dios dice, ¿cuántas veces ya ha dicho la palabra celos? Nuestros ídolos, donde buscamos nuestro amor y nuestra felicidad y nuestra seguridad, mire, no son cosas inocentes para Dios. Aunque no son pecados en sí, buscar nuestra necesidad profunda de nuestra alma en esas cosas y no en Dios. Dios dice, hey, eso me da celo y me da, al final del libro va a decir ira. ¿Por qué? Porque me han reemplazado con esas cosas. Con cosas que yo te he dado, las he usado para quitarme de mi lugar. Seguimos leyendo en el, ayúdenme, ¿qué verso estaba? En el 7, gracias. Después me llevó a la entrada del atrio y miré que había un agujero en el muro. Me dijo, ese es raro, ese, pero sigue el corriente, es raro. Hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro y tenía una entrada. Entonces hizo un hoyo y entró. Entonces me dijo, entra y mira las perversas abominaciones que ellos están cometiendo ahí. Aquí y adentro del templo de Dios. Entré pues y miré y vi grabados en el muro por todo alrededor toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Y nosotros podemos pensar que antes teníamos ídolos. Y más si tú has estado alrededor de Dios por más tiempo, tú puedes recordar de ídolos que antes tenías. Pero vemos en el espejo y decimos, yo no creo que hoy tengo ídolos. Yo he dejado de amar tanto a eso. Yo no veo mis ídolos como ídolos. No son ídolos, son cosas que necesito, son personas que amo. No son mis ídolos, no he reemplazado a Dios con ellos. Y lo que Dios nos enseña aquí es que tenemos que cavar. Tenemos que abrir un hoyo, tenemos que quitar la capa de nuestro corazón y mirar lo que realmente está dentro de nuestro corazón. Y más que miramos a fondo de nuestro corazón, como Ezequiel miró adentro del templo, más veremos nuestros ídolos y cuánto de verdad dependemos de otras personas por nuestra felicidad, de otras cosas y circunstancias y dinero para nuestra seguridad y no de Dios. Y que Dios de verdad no está tanto al centro de nuestro corazón como quisiéramos pensar, más que miramos adentro. Frente a ellos, en el verso 11, estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, los líderes de la gente que uno diría que ellos sí es el pueblo de Dios, ellos son los líderes del pueblo de Dios, ellos son los que están más cerca de Dios. También Hazanías, hijo de Safán, estaba de pie entre ellos, cada uno con su incensario en su mano y el aroma de la nube del incienso subía. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado su tierra. También me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Los líderes, los más religiosos, los más espirituales entre ellos, tenían ídolos. Entonces, esa es una advertencia para tú, si tú has estado alrededor de Dios por un tiempo, Y si tú puedes ver para atrás y ver ídolos y pecados y que has abandonado. Y si tú puedes ver ahora en tu vida que tú amas más a Dios que antes. Pero Dios dice, espérate, solo porque me conoces mejor ahora no significa que todavía no tienes un ídolo. Tenemos la tendencia de no más que quitamos un ídolo, otro toma su lugar. Entonces no importa cuántas veces vienes a la iglesia, cuántas veces lees tu Biblia. Todos tenemos la tendencia de tener algo en nuestro corazón que amamos más que a Dios. Y mire, cuando sabe cuál es y cuando lo dejas, otro tomará su lugar. Otro intentará de tomar su lugar. Y mire cómo qué estaban haciendo en el templo. Tenían en su mano el incienso. Estaban quemando incienso. Estaban haciendo lo que Dios había prescrito que hicieran en su templo. Estaban haciendo un sacrificio, una ofrenda. Estaba mezclando la adoración en la casa de Dios con su idolatría. Ese es como nosotros, cuando nosotros vamos a Dios y pedimos que nos dé nuestros ídolos. Vamos a Dios y decimos, Dios, estoy orando a ti, pero lo que realmente quiero es que me des esto. Y si no me des eso, yo no sé qué tan bien tú y yo vamos a estar. Eso es mezclar la adoración a Dios con nuestra idolatría. Y no sé tú, yo lo he hecho, no voy a decir todo, yo lo he hecho. Es ir a Dios y estar más preocupado por lo que Él me va a dar. Si me das a esa persona, si eso pasa, si podemos tener niños, si esto aquí, si esto allá, si me das ese trabajo, por favor, Dios, voy a estar tan agradecido. Lo que realmente quiero es eso. Si no pierdo mi trabajo, voy a tener seguridad. Y Él dice, vas a tener seguridad porque eres mi hijo. Yo tengo cuidado de ti. Ni un pajarito muere sin que yo me dé cuenta. Yo tengo cuidado de ti. Y yo digo, sí, yo sé, pero dame eso porque eso me hace sentir seguro. Eso es lo que realmente quiero. Y cuando Dios no nos da algo, la tentación es de sentir, ¿para qué? No me diste lo que realmente quería. Mezclamos la adoración a Dios con nuestra idolatría. Terminamos. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte. En todo el templo estaba, y había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que esas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor y a la entrada del templo del Señor. Entré en el pórtico y el altar. Entre el pórtico y el altar había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Como empezó el capítulo, termina el capítulo. Y en todo el capítulo el tema ha sido igual. Personas que deberían tener a Dios en el centro de su vida, quitando a Dios de su lugar. Por eso fue al templo y enseñó a Ezequiel la idolatría en el templo, donde Dios tenía que estar, donde en ese tiempo la conexión entre Dios y su pueblo estaba más fuerte. Como ahora Dios dice, con mis hijos, yo estoy en mis hijos, mi espíritu mora en ti, en tu corazón. Ámame con todo tu corazón, ok. Él mora en nosotros. En el tiempo de ellos, el lugar donde más cerca estaban a Dios, en el tiempo de ellos, era el templo. Y ellos, empezó el capítulo por enseñar que tenía un ídolo en el templo. Por todo el capítulo, la idolatría de ellos en el templo de Dios. Han corrido de Dios, de su lugar, y han puesto otras cosas y termina con hombres en el lugar donde tenía que hacer ofrendas a Dios, de espada al lugar donde tenía que hacer ofrendas a Dios, adorando a la creación de Dios, reemplazando a Dios. Y mira la reacción de Dios. Y Él me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Israel, a Judá, cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Porque se llevan el ramo a la nariz. Por tanto, ciertamente yo obraré con, ¿qué palabra usa? Furor. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Así reacciona Dios cuando nosotros lo reemplazamos. Y todos tenemos la tendencia de reemplazar a Dios con otras cosas. Es diferente para todos, pero todos tenemos esa tendencia. Entonces, lo más probable es que tu ídolo es diferente del mío. Yo tengo un ídolo y tú también, pero son diferentes. Entonces, la forma que podemos, yo pensando en cómo terminar ese tiempo hoy, pensé que la forma que sería de más ayuda y más provecho para nosotros es de ayudarnos juntos a pensar en cuáles son mis ídolos. Es necesario pensar así y hacer esa pregunta porque tú y yo no vemos nuestro ídolo. Para ti, esa cosa, esa persona, esa actividad que está en el centro de tu corazón es tan gran parte de tu vida que tú no lo ves como un ídolo, lo ves como tu vida. Entonces, esas preguntas nos pueden ayudar a saber cuáles son nuestros ídolos. Voy a hacer una serie de preguntas. Reflexiona en tu vida, piensa en tu vida, y las respuestas a esas preguntas te pueden llevar a ver cuál es tu ídolo. ¿En qué piensas mucho? Nosotros pensamos mucho en nuestro ídolo. Consume nuestra mente. ¿Qué temes perder? ¿Qué te da pánico de perder? A mí no me gusta esa pregunta porque realizo que algunas de las cosas buenas que son parte de mi vida, que si no las tuviera, yo no sé si tendría vida. ¿Okay? Es porque son ídolos, están en el centro de mi corazón. ¿A qué dedicas todo el tiempo y dinero que puedes? En otras palabras, ¿para qué haces sacrificios? ¿Qué consume tu tiempo? Que otra persona miraría y diría, wow, tú pasas mucho tiempo haciendo eso. Tú gastas mucho de tu dinero en eso. ¿Qué es lo que más anticipas y deseas? No puedo esperar hasta el fin de semana porque, o no puedo esperar hasta que eso, ¿qué es lo que anticipas y deseas? Y solo pasas pensando cuando eso pase. ¿Qué tienes en tu vida ahora que si lo perdieras te haría sentir miserable? Que la vida no vale la pena vivir. ¿Qué te hace tratar mal a otros? ¿Sabes eso? Cuando tú ves tu enojo, tu impaciencia, el maltrato de otras personas, a la raíz de eso normalmente es tu ídolo. ¿Qué te hace desobedecer a Dios? Nosotros cuando queremos agradar a Dios, le obedecemos en todo, excepto cuando nuestro ídolo dice, tú tienes que hacer esto, y decimos que okay, está bien. Es desobedecer a Dios, ni modo, le estoy obedeciendo con todo lo demás. ¿Qué te hace desobedecer a Dios? ¿Qué te hace feliz cuando lo tienes o infeliz cuando no lo tienes? ¿Qué gobierna tu estado de ánimo en tu vida? ¿Qué es esa cosa, ese evento, esa persona? ¿Qué te da gozo? ¿Qué te da seguridad en tu vida? ¿Qué te da propósito? ¿Qué te hace sentir aceptado y amado? ¿Sabes en qué buscas tu satisfacción en la vida? ¿Sabes cuáles son tus ídolos? Yo me imagino, por pensar en esas preguntas, que más o menos todos sabemos en ese momento cuál es nuestro ídolo. Ok, eso es bueno. Ese es un paso en la dirección correcta. Lo que Dios quiere que hagamos al ver nuestro ídolo. Y si tú no has visto un ídolo en ese tiempo, si tú dices, no sé cuál es mi ídolo. No es porque no tienes un ídolo. Es porque Dios no te ha enseñado cuál es tu ídolo. Entonces, lo que tú debes hacer es ir a tu casa en la noche, cerrar la puerta de tu cuarto y decir, Dios, ¿qué estoy poniendo en tu lugar? Es tan normal para mí que ni veo que lo estoy haciendo. Hablar con Dios, Él te enseñará. Pero para los que hemos visto nuestro ídolo, lo que debemos de hacer es confesarlo. Confesarlo a Dios, reconocer, decir a Dios, es cierto. Yo tengo la tendencia de poner eso, esa persona, esa actividad, esa cosa en el centro de mi corazón, donde tú deberías estar. Confesarlo a Dios. Mire, si nunca has tomado tu decisión de seguir a Jesús, si tú no te has arrepentido y bautizado, si no has tomado tu propia decisión, es muy probable que el ídolo que tú tienes es lo que te detiene de tomar esa decisión. No puedes decir, tú puedes decir a Dios, puedes tener todo menos eso. Y por saber y pensar y reflexionar en tu ídolo, tú ya puedes pensar mejor en tomar esa decisión. Y tú puedes decir, ok, para seguir a Jesús tengo que decir que eso no es tan importante para mí que Él. Tengo que soltar ese ídolo. Y cuando estás listo para tomar esa decisión de seguir a Jesús, solo tienes que decir a uno de nosotros y te puedes arrepentir y te puedes bautizar. Y en ese momento vas a estar diciendo a Dios, acepto que tú eres el Señor de mi vida y tú puedes. Yo quiero que estés en el centro de mi corazón y yo quiero que tú me enseñes a soltar ese ídolo y abrir mis manos. Y lo hará. Y puedes ser hijo de Dios, puedes ser hija de Dios. Si has tomado la decisión de seguir a Jesús, y si te has arrepentido, te ha bautizado y en ese tiempo, pensando en un ídolo, el Espíritu Santo te ha enseñado cuál es el ídolo en el centro de tu corazón en ese momento. Mire, Dios te ha dado un gran regalo hoy. Porque tú puedes confesar ese ídolo a Dios y tú puedes, mientras que tomamos comunión y mientras que tú recuerdas a Jesús, la Biblia dice que Jesús vino para, murió, en 1 de Pedro 3:8 dice que murió para llevarnos a Dios. Entonces, mientras que recuerdas el sacrificio de Cristo por tomar comunión, tú puedes confesar a Dios tu ídolo y orar y decir, Dios, ese es mi ídolo. Yo quiero que tú me ayudes por el poder de Jesús. Yo quiero que me ayudes a remover eso de mi corazón, porque yo quiero que tú estés en el centro de mi corazón. Esa es tu tarea si tú eres hijo de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar, vamos a cantar y vamos a tomar comunión. ¿Cuál es tu ídolo y qué vas a hacer para dejarlo y poner a Dios en el centro de tu corazón? Es la pregunta de hoy. Dios, gracias por ese día, por amarnos. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a ver la cosa que realmente amamos más que ti. Y que podamos ir dejando nuestros ídolos y amándote a ti más y dependiendo en ti por la satisfacción que necesitamos en la vida, la felicidad y la seguridad y para que tú estés en el centro de nuestro corazón y te podamos amar más que cualquier otra cosa. Eso deseamos. En tu nombre oramos. Amén.